¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos. Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet en el mundo entero. Muchos saludos a todos los países que nos han escrito, nos han mandado saludos y todo. Desde Cancún les decimos bienvenidos a esta transmisión. Muy bien, traigo un tema que es necesario que usted lo anote y que lo anote en el corazón, en la mente, en la emoción, en la sangre, en los huesos. Todo donde usted pueda anotar, usted lo anote. Porque le traigo un tema que todos necesitamos. El tema se llama ¿cómo destruir el temor? Porque me preocupa y me llena de interés el descubrir por qué es que la humanidad está llena de temor, de temorcitos, de temorzotes, está llena de estrés, está llena de angustia, está llena de muchas cosas. Y sobre todo en estos últimos años, los psicólogos no se dan abasto, ¿verdad, Carlitos? No se dan abasto porque la gente tiene temor, tiene inseguridad. Entonces es sorprendente, fíjense lo que les voy a decir, es sorprendente cómo un país tan avanzado como lo es Japón, ¿saben ustedes que las estaciones del metro de Japón, llega la gente, hagan de cuenta que este es el pasillo donde llega la gente y luego ahí abajo es donde llegan los trenes? Bueno, mientras llega el tren, sale una valla de acero que divide al tren de la gente. Y cuando llega el tren, llega, entonces se baja la valla de acero y la gente entra al tren. ¿Por qué creen? Por el alto índice de suicidios que hay en Japón. Una japonesa que llegó a México y se metió al metro de la Ciudad de México, chale amigo, hola, carnal, que no sé qué, y ahí andaba, ¿no?, en los apretujones de ahí, pero cuando llegó al pasillo y se dio cuenta de que no había vallas, se sorprendió y le dijo a una compañera que iba con ella, ¿por qué no hay vallas aquí? Qué peligroso que no haya vallas. Pues no, lo que pasa es que en aquel país están tan acostumbrados a las vallas de acero por el alto índice de suicidio. Entonces, la gente está llena de temor, está llena de angustia. Y miren, solo basta decir en un concierto que está una multitud, que alguien grite ¡peligro! Y todos corren, se genera una estampida y mucha gente muere por temor. Y entonces yo quiero darte la clave, el antídoto de cómo vencer el temor. ¿Estás listo? Porque mire, de una u otra manera el temor llega. Nos llega en la mañana, nos llega en la noche, a veces hasta soñamos, ¿no?, cosas feas y nos llenamos de temor. De repente soñamos que la suegra viene recio y... ¿verdad? Vamos a estar quietos, hombre. Vamos a Génesis 3 y les voy a decir dónde empezó el temor. Dice Génesis 3 del verso 7 al... Ya llegó. Génesis 3 del 7 en adelante dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién habla? De Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos. ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Normalmente cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Nos escondemos. siempre me recuerda Shalom cuando decía que no le tenía miedo a la oscuridad, sino lo que había dentro de la oscuridad. Entonces, normalmente nosotros decimos, somos bien valientotes, ¿verdad? Hasta que la cucaracha vuela. Se acaba el valor, ¿verdad? Entonces se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dile a que está a un lado: ¿dónde estás? Porque posiblemente físicamente estás aquí, pero ¿dónde está la mente y dónde está el corazón? Podemos no estar aquí, o podemos estar en una condición que no nos deja estar aquí. Somos tridimensionales. Y para eso, acuérdate que tú puedes platicar contigo mismo y te puedes regañar, ¿a poco no? Si fuésemos unitarios, no pudiésemos hacer eso. Pero somos tridimensionales y nos podemos regañar y nos podemos echar porras. Ah, tú puedes. O si no, cuando te miras en el espejo, ¿qué haces? Ah, qué galán estás. O sea, tú mismo te echas porras, tú platicas contigo mismo, tú te reprimes, tú te emocionas y también le hablas al cuerpo, ¿no? ¿O no? ¿Nunca le han hablado al cuerpo? Oye, qué bien estás, ¿eh? La verdad es que... Entonces, nos damos cuenta de que nosotros somos tridimensionales y eso nos lleva a un estado superior. Dice el 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué cosa? Y tuve miedo. Es la primera ocasión que se da a conocer el miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se acuerdan de aquel borrachito que tengo miedo? Tengo miedo. Ya estaba patentado por Adán ese. Dice, y tuve miedo. Y luego dice, porque estaba desnudo y me escondí. Me llama mucho la atención el hecho de estar desnudo. Estaba desnudo. Dice, me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo se dio cuenta que estaba desnudo? Pues antes siempre estaba desnudo. Ellos vivían desnudos. Pero dice que se escondió porque tuvo miedo, porque se dio cuenta que estaba desnudo. Antes no se daba cuenta que estaba desnudo. Ahora se estaba dando cuenta que estaba desnudo. Y el estar desnudo le dio miedo. Entonces el miedo viene de estar desnudos. Ahora, aquí Adán ilustra una desnudez física, aparentemente. Pero no era una desnudez física. Sigamos. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste. O sea, luego le echó la culpa a quién. Por eso las mujeres tienen la culpa de todo. ¿O no? Oh, qué caray, hombre. ¿Cuántas mujeres? Yo creo que nos va mal porque hay más mujeres que hombres. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea que cuando tenemos miedo, la primer reacción que tenemos es echarle la culpa a alguien. Y fíjate que Adán no se midió. ¿Por qué no se midió? Porque le echó la culpa a Dios. Le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Volten a ver a su mujer y no le diga nada. Pero Adán, fíjese, una de las primeras reacciones, una de las primeras cosas que se tiene cuando se tiene miedo es echarle la culpa a alguien más. ¿Usted conoce a alguien que echa la culpa? En ese, fíjate, en esa medida de entender y de ver cómo la gente le echa la culpa a la gente, podemos darnos cuenta del gran temor que hay en ellos. Si es una persona que siempre está echando culpa, está lleno de pavor, está lleno de miedo. Porque es la primera reacción después de tener miedo. La mujer que tú me diste. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, también le echó la culpa. Y yo creo que Satanás volteó a ver para atrás, pues ya no había nadie, ¿verdad? ¿A quién echarle la culpa? Si no, él hubiese dicho, no, este... Pero el temor es algo que cotidiano, que está todos los días ahí delante de la gente, delante del mundo, y nos damos cuenta de que esto es algo que debemos de combatir. Porque antes de desobedecer a Dios, los ojos de Adán y Eva estaban funcionando solo para lo espiritual. A ver, déjame, por eso yo te dije hace rato que somos tridimensionales. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos tridimensionales. Y los ojos de Adán no solamente eran unos ojos físicos, sino los ojos del espíritu. Porque ¿saben ustedes que el espíritu tiene ojos? Tiene pies, tiene ojos, tiene corazón, tiene todo. Y lo que hay en un cuerpo físico es la emulación de lo que hay en el espíritu. Por eso, nuestro espíritu se parece a nuestro cuerpo. Porque tiene funciones similares. Pero los ojos que fueron abiertos fueron los ojos espirituales. Porque antes los ojos espirituales solo servían para lo espiritual, valga la mención. Pero aquí hay mucha enseñanza. Lo natural, o sea, lo visceral, solo actuaba en automático. Así como el corazón. ¿Tú le puedes dar órdenes al corazón? A ver, detente tantito, corazón, porque estoy un poquito... No te entiendo, detente. No le podemos. El corazón automáticamente funciona. El cuerpo funciona en automático. Cuando tú estás cansado, ¿qué empieza a decir el cuerpo? Te está anunciando que ¿qué? Que hay que ir a descansar. O sea, en automático. Y cuando llega el descanso, viene la recuperación de muchas cosas. Porque en el descanso está la construcción de otras cosas que no se pueden construir mientras estás despierto físicamente. Qué interesante que nosotros podemos construir cosas mientras estamos despiertos y el espíritu puede construir cosas mientras estamos dormidos. O sea que es una deconstrucción impresionante, es una máquina que nunca deja de trabajar en el espíritu y en lo natural, pero los ojos que fueron abiertos fueron los del espíritu para darse cuenta de que ahora estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ya no tenían la gracia que antes tenían. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó cuando ellos decidieron no seguir obedeciendo a Dios? Ahí les va. Se les quitó, les fue quitada la dignidad. ¿Se acuerdan cuando hablé de la dignidad? Les fue quitada la dignidad. Y yo te voy a decir, ¿cómo es que nosotros podemos vencer el miedo? Honra a alguien. Honra a alguien. Ocúpate en honrar a alguien. Y cuando tú estás honrando a alguien, estás abriendo muchas puertas de dignidad para esa persona. Acuérdate una cosa: cuando el hombre decide no obedecer a Dios, se le fue quitado el manto de dignidad. Y ahora, para recuperar la dignidad, nosotros tenemos que empezar a honrar, porque Dios nos había honrado. Y nosotros deshonramos y nos quitó la dignidad. Y tuvo que venir Cristo y pagar el precio de la deshonra para regresarnos la dignidad, para ser aceptos o salvos para Dios. Pero la dignidad práctica para vivir una vida plena aquí en la tierra tiene un principio. ¿Qué es la dignidad? Es la cualidad de la persona o cosa que merece respeto. Esa es la dignidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar el honor, empezamos a cubrir a la gente de dignidad. Porque la dignidad también es prestigio, es autoridad, es influencia, es respeto, es estar con amplios derechos, es estar con amplia identidad. Son las bendiciones, lo siguen de día y de noche a una persona que está llena de dignidad. Pero normalmente lo que el sistema, el mundo, la gente y todo lo que nos incitan es a no honrar a nadie, a criticar a todos, a juzgar a todos, a acusar a todos, a denostar al que se ponga enfrente. No somos calificados, no tenemos una práctica diaria continua del honor. Y al no tener una práctica continua del honor, no dignificamos a nadie y no practicamos la dignidad. Y si no practicamos la dignidad, seguimos siendo presas o presos del temor. ¿Cómo recuperar ese manto? Sería la pregunta. Recuperando la dignidad. Nos fue quitado el manto de dignidad allá en el huerto del Edén, y Cristo vino y pagó el precio de dignidad. Pero ahora nosotros debemos de entender la práctica de la honorabilidad para recuperar la dignidad. No estoy hablando de salvación y vida eterna. Eso solamente lo ganó la sangre de Cristo Jesús para nosotros. Pero estoy hablando de una vida práctica, de una vida próspera, de una vida feliz, de una vida amplia, de una vida de respeto, de prestigio, de ser una persona confiable, porque es difícil encontrar personas confiables. Es difícil confiarle los hijos a alguien, es difícil confiarle tu dinero a alguien, es difícil confiarle tu carro a alguien, y más si es rojo, ¿no? Y si es el Ferrari, que podría ser el bochito, ¿verdad? Pero es tu Ferrari. ¿A poco le confiarías tu carro a cualquiera? No, ¿por qué? Porque no es fácil encontrar gente confiable, porque no practicamos la honorabilidad, y al no practicar la honorabilidad, no practicamos la dignidad. Entonces, recuperando la dignidad, ahora, aquí es bueno que pongamos atención, porque el hombre es incapaz de recuperar algo que perdió. ¿Por qué? Porque la dignidad que el hombre tenía no era de él. Era una dignidad que Dios le había dado, él la perdió, y él no puede recuperar por sí mismo la dignidad, porque él no es el dueño ni el constructor de la dignidad. Cristo dijo: nadie me quita la vida, pues tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque él es la vida, porque él es el dueño de la vida, porque él es el dueño de la autoridad. O sea, él es el dueño de la dignidad también. El hombre no es dueño de la dignidad, ni el ni el hombre es dueño de la vida. Tú te puedes ir mañana mismo, ahorita mismo, y tú no puedes ordenar no irte, porque no eres dueño de la vida. Pero Jesús dijo: nadie me quita la vida, porque tengo la autoridad y el poder para darla y para volverla a tomar, porque Él en sí es la vida, y Él en sí es la dignidad, y Él en sí es el prestigio, y en Él sí es el respeto, y Él en sí es la autoridad. Entonces, cuando nosotros practicamos la honorabilidad, dándole a cada persona el valor que ella tiene, nosotros practicamos esa honorabilidad, somos personas honorables, practicamos la honorabilidad, le damos el respeto, le damos el valor que tiene, los dones y los talentos que tiene, los reconocemos. Reconocemos su posición de padre, su posición de hermano, su posición de esposa, su posición de sobrino, su posición. O sea, cuando nosotros reconocemos todo eso, estamos honrando a las personas. Y al estar honrando a las personas, también las estamos dignificando. ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas con la gente? Porque no los honramos. Y al no haber honra, no hay dignidad. ¿Y qué es dignidad? Tener el derecho al prestigio, al honor, a la vida, al poder y a la vida eterna. Esa es la dignidad. Entonces, la gente está llena de temores y de angustias. ¿Cuál es el antídoto para los temores y las angustias? Empezar a practicar la honorabilidad. Y cuando empiezas a practicar la honorabilidad, tu corazón está ocupado en dignificar. Una persona que es honrada es una persona que es dignificada. Si yo te honro a ti, pongo en práctica un principio para que tú seas dignificado en muchas cosas. Y cuando yo te estoy honrando a ti, estoy poniendo por obra un principio espiritual que conecta con tu espíritu y expande tu espíritu en honor y dignidad. Y cuando eso se practica contigo y contigo y contigo y contigo y con todos los que están aquí, entonces te conviertes en un practicante de la honorabilidad y de la dignificación. Y entonces nuestra vida, nuestro corazón descansa en un principio de honor. De tal manera que si alguien me agrede, si alguien habla mal de mí, si alguien dice cosas, a mí no me hace nada. No me hace nada. Pero si a ti oyes que alguien habló mal de ti y luego sacas el machete y no, pero es que ella también y yo también, entonces nos estamos dando cuenta de que no practicamos la honorabilidad. Miren, una persona ocupada en la práctica de la honorabilidad no le tiene miedo a nada. Oye, que el mundo se va a acabar, que se acabe. Yo me voy para mi pueblo. Me voy para Toluca. Oye, que viene otra pandemia. No importa, estoy ocupado en un principio espiritual. Pero te vas a contagiar, bueno, todos corremos el mismo peligro, pero yo no me lleno de pánico. ¿Por qué? Porque soy ocupado honrando a la gente, honrando a los vecinos, honrando a los hermanos, bendiciéndolos, llenándolos de dignidad. Y al yo llenar de dignidad a alguien, sobra dignidad para mí. Entonces, cuando tenemos un mundo de pleitos y de problemas y de insultos y de todo ese tipo de cosas, es porque no somos practicantes de la honorabilidad. ¿Qué fue la ordenanza del Señor Jesús, amados? Unos a los otros. Dicho de otra manera, honraos unos a los otros. ¿Para qué? Para que haya un manto de dignidad en las cosas que haces en la práctica de la vida. Ya tienes un manto de dignidad para el derecho eterno por la sangre de Cristo Jesús, pero ahora necesitamos poner en práctica todo esto para que se amplíe el manto de una vida maravillosa, poderosa, honrosa, llena de bendición, llena de prestigio. Cuando una persona que sabe practicar la honorabilidad llega a un lugar, llena ese lugar de un ambiente diferente. Un ambiente de poder, un ambiente de gracia, un ambiente de conexión, un ambiente bonito. ¿Por qué? Porque es una persona que está poniendo en práctica la dignidad y llena de dignidad a la gente porque los honra, y la honra te hace digno. Y la dignidad es el derecho universal de tener una relación con Dios. Y si tenemos una relación con Dios, Dios nos exige, nos pide tener una relación con los demás, porque Dios es el que pone el ejemplo y el principio de la honra, de la honorabilidad, y Él demanda que nosotros seamos honorables. ¿Cómo vamos a ganar a la gente del mundo? ¿A bibliazos? ¡Oh, pecador! Te vas a ir al infierno. ¿Y qué? No sé qué, qué. No vamos a ganar a la gente para Dios en eso, sino siendo honorables. Siendo honorables. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y dile: te voy a honrar. Voy a poner en práctica la honorabilidad. Termino con esto. La gente está llena de temores, dudas, estrés, muchas cosas. Y luego decimos, u oramos a Dios: Dios, quítame el temor. Por lo menos lo temblís. Señor, quítame las dudas. Ya no quiero dudar del viejo. O de la esposa. Señor, quítame el estrés. Y nos damos cuenta de que no se va el estrés. Seguimos dudando y seguimos temblices. Y luego le decimos: Dios, te he pedido, como dice Pablo, 3 veces, Señor, te he pedido y no me has quitado esto. Pues bueno, le sigo. Pues total, una manchita más al tigre, ¿qué? Y nos justificamos, nos autojustificamos diciendo así. Pero el Señor te dice: ¿de veras quieres estar libre de temores, de dudas? ¿Quieres estar libre de estrés? ¡Sí, Señor! Empieza a honrar. Señor. Empieza a honrar. ¿A quién? Pues a tu vecino. ¡No! Es el que me gana el estacionamiento enfrente de mi casa. Tiene un perro que como da lata, ladra y ladra toda la noche. Señor, dime otra persona que no sea el vecino. Bueno, tu esposo. Bueno, mejor si el vecino, ¿verdad? Mejor si el vecino. Entonces el Señor dice: ¿quieres ser libre de todo eso? No tienes tanto que pedirme que yo puedo hacer el milagro de librarte de temores, de estrés y de todas estas cosas, porque Dios todo lo puede. Pero Dios quiere enseñarnos cómo podemos hacerlo nosotros. Quiere que nosotros seamos prácticos en nuestra fe, en nuestro credo. No seamos religiosos, dogmáticos, doctrinales. sino prácticos, poderosos en los principios y en la práctica de cómo ser victoriosos en todo. Empieza a honrar a una persona. Tómate la tarea de honrar a una persona. Reconócele sus dones, reconócele sus talentos, reconócele sus responsabilidades. Y empezarás a honrar a las personas. A veces nosotros queremos obedecer a Dios diciendo, bueno, mira, yo te tengo aquí enfrente y ni modo, ¿verdad? Mira, yo reconozco que tú eres bueno para la escuela y eres bueno para las matemáticas. Y luego decimos, me cae mal en esto, ¿verdad? Pero no importa, o sea, yo... Como que queremos sacar otra vez el latigazo de decir, no te estoy honrando de a de veras porque tú te lo merezcas, o porque tú no, sino porque yo soy buena onda y te quiero honrar. O sea, a ver, diga conmigo, o sea, seguimos en lo mismo. No, si nosotros vamos a honrar a alguien, lo vamos a hacer simple y sencillamente por lo que la persona es. Eres mi esposa, y porque eres mi esposa, eres digna de honor. Si lava bien los platos o no los lava, esa es otra cosa, pero es mi esposa, y al ser mi esposa es digna de que yo le honre. Y si yo le estoy honrando, también estoy extendiendo el manto de dignidad para que ella no tenga problemas en muchas cosas en la vida y se haga digna de muchas cosas prácticas que Dios nos da en el trabajo, en la vida, en el dinero, en el hogar, con los hijos, con la gente, donde quiera que va. Tenemos como un manto de protección, como una ¿cómo se llama cuando? Sí, una protección, una cobertura. Tenemos una cobertura de parte de Dios cuando nosotros practicamos la honorabilidad. Un blindaje, esa era la palabra que quería decir. Estamos blindados. ¿Cuántos de ustedes han andado en un vehículo blindado? ¿Sí? ¿Te puedes comprar tu vehículo blindado gratis, solo con la práctica de este antídoto del temor, que es vivir honorablemente los 360 grados de nuestra posición, honrando a tu hermano, a tu enemigo, a tu papá, al papá que te abandonó, a la mamá que te pegó? ¿Sabían ustedes que hay un dicho que la mamá más mala del mundo, cómo va esa? Dice, yo tuve la mamá más mala del mundo. ¿Por qué? Porque me hacía... que me comiera todo el desayuno antes de ir a la escuela. Me obligaba a que me lavara los dientes. Me obligaba a que me bañara. Tengo la mamá más mala del mundo. ¿Cuántos han oído cuando la mamá te decía, es por tu bien? ¿Cuántos se saben ese dicho de es por tu bien? Te va a doler, pero es por tu bien. Cuando honras a la gente que no se merece que lo honres, te va a doler honrarlo. Pero es que, Señor, es que no pone nada de su parte para que caiga bien. Cae mal, o sea, de verdad, lo avientas para arriba y como quiera que caiga, va a caer mal. No colabora. Pero cuando el Señor dice, yo te aventaba para arriba y como quiera caías mal, y yo te honré. ¿Cuál es el antídoto del temor? La honra. Dios nos pide que nos honremos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Pero si alguien te honra porque te ha reconocido lo que tú eres y ha perdonado tus pecados, pecaditos, pecadotes, insultos y lo que tú quieras, no te sientas ancho o ancha para decir, oh, como quiera me vuelve a perdonar, como quiera. La traigo así, o lo traigo aquí, mira, ¿sabes qué? No, no, porque Dios dice, no te alegres cuando mi justicia venga sobre tu enemigo. Fíjate lo que Dios dice, no te alegres cuando mi justicia venga sobre tu enemigo, porque puedo vertir tu sarcasmo. Si vas a honrar a alguien, honralo bien. Reconoce sus virtudes, reconoce su belleza. Entre las mujeres es difícil reconocer la belleza de una de otra. ¡Ay, qué guapa! No es cierto. O como la Nana Fine, ¿no? Que decía, ¡ay, qué guapa! ¡Qué viejas se ven! Y luego dice ella, ¿no será que a mí también me están viendo vieja? Reconozcamos las virtudes de la gente. Y el honor te lleva a reconocer no solamente las virtudes de la gente, la dignidad que produce la honra lleva a que veas la necesidad de la gente. Yo te puedo ayudar porque te duele la muela, ¿no? Y voy y compro una pastilla y, o X, o te duele algo y yo te puedo ayudar, pero no es porque yo esté viendo tu necesidad. Pero cuando yo te honro y expando la dignidad, mis ojos son abiertos para ver tu necesidad, la necesidad exacta va a ser suplida porque tú viste su necesidad. Y cuando tú suples la necesidad de alguien, no solamente le estás honrando y le estás dignificando, sino que lo estás llenando de misericordia. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para ser verdaderos cristianos? No nada más de nombre, de lengua, me como un plato. ¿Qué nos falta para que la gente diga de ti, de mí, como decía de los discípulos de Jesús, se nota que han estado con Jesús, se les nota, se ve que las virtudes de Jesús fluyen por estos discípulos? ¿Qué nos falta a nosotros? El honrarnos, el respetarnos, el respetar a la gente, el respetar es honrar. Te respeto, mi hermana, te respeto, mi hermano, te respeto. Respeto a los niños, respeto a los ancianos, a los adultos, respeto a las damas. Te estoy honrando. Estoy expandiendo dignidad y misericordia. Ponte de pie. Si tú quieres, puedes cerrar tus ojos. Si no, no, no hay problema. Pero si quieres, puedes levantar tu mano derecha, que es la mano de los pactos, y si no, pues no hay problema. Pero dile, Señor Jesús, ahora entiendo, Señor, que debo de honrar a quienes me rodean, empezando por mi prójimo, que puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos. Quiero honrarlos, Señor, reconocer quiénes son en ti, Dios, para que se expanda, Señor, el manto de dignidad sobre todos ellos. Quiero honrar, Señor, a las personas que están lejos, pero también quiero honrar, Señor, a las personas que están cerca. Ayúdame a entender el Evangelio, Señor, porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio es la práctica de tus ordenanzas y de tus promesas, Señor. Gracias te doy por esta palabra, Señor, que voy a poner por obra, porque quiero ser un mejor cristiano, un mejor hermano, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor vecino, un mejor compañero de trabajo. Quiero honrar, Señor, aún a las personas que no me caen bien o que me han agredido, Señor, porque yo quiero vivir en seguridad, libre de temores, libre de estrés y libre de angustias, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora salga de su lugar, vaya con una persona y dígale: te voy a honrar.